Ahora esta noche insisto en que me sigáis, porque esto es muy importante. Digo que imaginar crea la realidad y quiero decir, lo digo en serio, que todo en este mundo no es más que el producto de imaginar, de todo. Y Dios es el creador del mundo. No necesito ir más allá para preguntarles, entonces, ¿quién es Dios? Pero todos estamos formados en nuestra fe cristiana judía en este mundo occidental nuestro, y tenemos conceptos extraños sobre estos personajes de las Escrituras. Ahora bien, como Blake le dijo a su crítico, el reverendo Dr. Trusler, usted dice que necesito a alguien que dilucida mis ideas. ¿No sabe que lo que puede hacerse explícito al idiota no merece mi atención? Y los antiguos descubrieron y consideraron que lo que no era demasiado explícito era lo más adecuado para la instrucción, porque estimula las facultades para actuar. La Biblia está dirigida a la imaginación del hombre, dijo Blake, y solo inmediatamente al entendimiento o razón. Y le explicó al gran reverendo que la imaginación es sensación espiritual. Tienes que sentirlo, tienes que sentirlo. Tienes que ir más allá de la superficie y sentir de qué se trata todo esto. Ahora bien, esta noche, si dijera Jesús, instantáneamente tendrías una imagen mental, y no hay dos aquí que tuvieran la misma imagen mental acerca de Jesús. Digo Jesucristo y tienes esta imagen, basada en tu entrenamiento. Ahora voy a regresar a las Escrituras, solo a las Escrituras. Y dicen que se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Dijo que Dios es su Padre. Estoy citando ahora el capítulo 5 del libro de Juan. Llamó a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es una blasfemia. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre, todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo, Juan 5:18-19. Así que aquí afirma que no hace nada más que lo que hace el Padre. En el libro de Lucas hace la declaración, después de que alguien le dijera y el que le hablaba era un gobernante, y un gobernante le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, Lucas 18:18. Entonces en esto él niega que él sea Dios. Nadie es bueno sino solo Dios. Así que aquí hay una negación de que él, Jesús, sea Dios. Pues bien, ¿quién es Jesús? Yo pregunto quién es Jesús, él solo hace lo que hace el Padre. Niega ser bueno, pero solo uno es bueno, y ese es Dios. Y nadie más es Dios, solo el bien. Dijo, he venido para hacer la voluntad del que me envió. No es mi propia voluntad sino solo la voluntad del que me envió. Bueno, ¿quién es él? ¿Quién es Jesús en este mundo nuestro? Veámoslo claramente. Si lo ves claramente, entonces eres muy libre en este mundo. Quien hace la voluntad de Dios, él dijo, he encontrado en David el hijo de Jesé, y Jesé significa yo soy, he encontrado en David el hijo de Jesé un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Tú haces toda mi voluntad, por eso el que hace toda la voluntad es David. Jesús hace la declaración, solo he venido para hacer la voluntad del que me envió. ¿Puedes equipararlos? ¿Puedes simplemente identificar a estos dos personajes? Ahora puedes pensar que estás haciendo una voluntad distinta a la voluntad de tu padre, porque no sabes quién es tu padre. Si conocieras a tu padre, sabrías que tú, el estado objetivo en este mundo, solo haces la voluntad de tu padre. Pero ¿quién es vuestro padre? Estoy aquí e imagino, eso es Dios en acción, esa es la voluntad de Dios, y esto que ven está obligado a experimentar ese estado que he imaginado. Dios quiere, luego el hombre cumple. Dios actúa y luego el hombre actúa y no sabe por qué actúa. Por lo tanto, si hay mal en este mundo, entonces solo Dios Padre es malo. Si he hecho algo que el mundo consideraría malo, entonces es mi Padre quien realmente hizo lo malo y me obligó a duplicar su acto. Así que aquí solo hago la voluntad de mi Padre. Mi Padre actúa, el Hijo no puede hacer nada por sí solo. Como ve al Padre, así el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, y nada más. Bueno, ¿puedes ver esto? Y el Padre está dentro de mí, me dicen. No afuera en el espacio, no remoto en el tiempo y el espacio, sino que el Padre está dentro de mí. Ahora bien, al Padre le agrada darme el reino de Dios. Y el pronombre usado en esta declaración es tu Padre, a vuestro Padre le agrada daros el reino. Es su placer. ¿Pero cómo podría darme el reino? Me dijo, no puedo darte el reino hasta que seas tan perfecto como yo, hasta que seas tan santo como yo, hasta que seas tan bueno como yo. Bien, no puede tener el mismo significado que tú y yo en este mundo usamos o queremos decir cuando pensamos en el bien. Él dijo, nadie es bueno, pero nadie, sino solo Dios. Y seréis santos, se nos dice en Levítico, capítulo 19, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, Levítico 19:2. Así seréis santos. Ahora se nos dice, debéis ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y el cielo está dentro de vosotros, Lucas 17:21, y Dios está en su cielo, todo dentro de vosotros. Así que aquí creo que lo que el mundo llamaría bueno, a esto lo llama santo, y esto no es eso en absoluto. Cuando entré por primera vez sabiendo lo que hago con respecto a esta ley, imaginé que el pájaro estaba en el árbol. Bueno, no funcionó de esa manera, no salió. Pero hubo un momento en que el pájaro bajó y estaba a solo 2 pulgadas de una puerta abierta, pero no tomó la puerta abierta. Voló de regreso a las vigas, y dio vueltas y vueltas. Mi esposo me dijo, me siento aliviada esta noche, porque cuando era niño hice una onda y maté con mi onda a un agapornis. Tal vez esta sea una forma de redención de que ahora he liberado a un pájaro que una vez maté con mi onda cuando era niño. Luego ella dijo, te escuché decir que nadie viene a mí sin que el Padre lo llame, y el Padre está dentro de mí. Yo y el Padre somos uno, y nadie viene sin el Padre que lo llama. Entonces dije que esto me está diciendo algo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es lo que este pájaro que he llamado está tratando de decirme? Está encerrado en mi garaje que dejé abierto. Normalmente no lo dejo abierto. Entonces, ¿cuál es la historia? Aquí está casi al punto de escapar y no hace falta. Y piensa, sin duda, que mi marido y yo éramos las bestias más crueles del mundo, que intentábamos matarlo. En nuestro esfuerzo por liberarlo, pensó que éramos el diablo. ¿No es ese Dios y su emanación? Que aquí, los horrores que pasamos en este mundo y pensamos que estamos pasando por un infierno, enfermedades, limitaciones, limitaciones financieras, limitaciones sociales, todo tipo de cosas, y pensamos. Y aquí estamos al borde de la libertad, pero no la aceptaremos. No lo aceptamos y pensamos, ¿quién me está dando todos estos golpes? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho para garantizar esto, cuando recién ahora estoy duplicando la acción de mi Padre? Como enseñan las Escrituras, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, el Hijo también lo hace. Pero no varía, no si es hijo, he encontrado en David, hijo de Jesé, mi propio hijo, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Yo lo haré y él lo hace, él cumple lo que yo quiero. Pero ¿quién es ahora el Padre? Entonces, cuando empiezo con David, hablo por experiencia. ¿Cómo puede ahora Dios darme su reino? Él tiene que hacerme perfecto como Él es perfecto, tiene que hacerme santo como Él es santo, tiene que realmente pasarme por el molino, el horno de la aflicción, para que esto suceda. Porque la bondad como el mundo la llama bondad no es la bondad de la que se habla en las Escrituras. Porque nadie es bueno sino solo Dios, así que no me llamen bueno. ¿Lo logrará? Y cuando lo logre, ¿cómo lo logrará? ¿Cómo puede Dios darme el reino? Ahora aquí está el reino. No es duración. En las Escrituras se llama vida eterna. Yo os doy vida eterna o vida eterna. No tiene nada que ver con la duración. Es cualitativo, no cuantitativo. Es simplemente el tipo de vida que vivirás en esa era llamada el reino de Dios. Es completamente diferente. Ahora aquí hay un reino preparado para aquel que ahora es santificado, que es hecho perfecto, que es hecho bueno, y Él le va a dar ese reino. Por ahora Dios es Padre. Tenga esto en cuenta, Dios es un Padre, Padre nuestro. Así es como nos enseñan a orar, y todas las direcciones, Padre, Santo Padre, este Padre perfecto. ¿Y cómo puede ahora Dios darme el reino? Primero, para darme el reino no debe faltar nada. Bueno, si es Padre, hay un Hijo. Entonces, hay un Hijo. ¿Cómo me va a dar el Hijo si soy su Hijo? Bueno, a Jesús se le llama Hijo, David se llama el Hijo. Bueno, ¿cómo puede darme el reino, un regalo completo del reino, y aún así dejar a ese Hijo? Porque para darme el reino tiene que darme el mismo. Ha hecho testamento y un testamento no tiene valor a menos que muera quien lo escribió. Él debe morir para que yo pueda heredar su reino. Ahora heredo la paternidad. Si heredo la paternidad, debe haber Hijo. Y en el mundo yo soy David, que hace su voluntad. En el mundo soy Jesús, que hace su voluntad. No he flaqueado ni un segundo. Me he imaginado derrotado y de repente estoy derrotado. Hago su voluntad. Me imagino querido y de repente soy querido. Estoy haciendo su voluntad. Me imagino seguro y de repente me encuentro seguro. Estoy haciendo su voluntad. Me imagino cuando la gente me dijo que me estaba quedando ciego, que estaba viendo perfectamente y que estaba viendo perfectamente, estaba haciendo su voluntad. Me imagino sano cuando los médicos me dicen que te estás muriendo de cáncer. Estoy sano y el mundo ahora revierte todo el juicio, así que estoy haciendo su voluntad. Me atrevo a imaginar lo que quiero en este mundo y luego lo cumplo. El que lo cumple se llama Hijo, ese es David, ese es Jesús, el ser que imagina es Dios Padre. Así, Dios quiere y el hombre cumple. Dios actúa y el hombre solo actúa y no sabe por qué actúa, porque no relaciona la acción con el acto imaginal que la precedió. Entonces aquí Dios y el Hijo. Pues ahora, ¿cómo me va a dar a mí mismo, el Padre, porque todavía debe haber un Hijo? Hablo por experiencia, cuando estuve en presencia de David y él me llamó Padre, este ser eterno me está llamando Padre. Y me sentí el anciano de días, el Señor Dios Jehová, el Padre de este ser maravilloso, hermoso, que me llama Padre. Bueno, ¿cómo lo hace? Solo mediante mi expansión. Me expando, a medida que me expando hacia el Padre. No borro al Hijo. Me dejo a mí mismo, el Hijo, he terminado el juego, y me expando en el Padre. Y el Hijo sigue ahí. Puedo vestir a ese Hijo con cualquier nombre en este mundo. En el mundo, el Hijo lleva el nombre de Neville, lleva el nombre de Han, de Bob, de Ginny, de Ray, de cualquier cosa en este mundo. Todos estos son los nombres que toma. Pero solo hay un Hijo. Solo ve un Hijo. Está enamorado de un Hijo. El Padre ve un Hijo y es David. Pero le pone a David una máscara y la máscara responde al nombre de la máscara en el mundo. Lo llamas Neville, responde. Llámalo, John, responde. Llámalo, Herman, responde. Llámalo, Judith, responde. Él responde a cada nombre, porque lleva todo eso y cumple la voluntad de su Padre. Solo existe Dios Padre. Pero está tomando a su Hijo que tanto ama, lo ama con todo su corazón y quiere darle su reino. No podemos darle el reino hasta que sea perfecto, hasta que sea realmente santo, hasta que sea bueno. Y no tiene nada que ver con la bondad del mundo. Lees la historia de David, bueno, lees la historia de Jesús. Si realmente lo lees sin prejuicios, como te enseñaron tu madre y tu padre y como te enseñaron las iglesias, verás que violó todos los mandamientos. Sanó en sábado, ordenó a una persona en sábado que tomara su lecho y caminara. No puedes llevar ninguna carga en sábado, violación del mandamiento. Entonces, toma tu cama y camina. ¿Quién te enseñó esto? ¿Quién te dijo esto? No sé su nombre. No lo conozco. Y entonces lo encontró en la sinagoga, y le dijo, así que estás bien. Y luego, como este es el que le enseñó, fue y le dijo a los rabinos, le dijo al Sanedrín, este es el hombre que me dijo que tomara mi cama y caminara. Entonces lo atraparon allí, violaron el sábado. Y luego afirmó que él era el Hijo de Dios, Dios era su padre. Eso fue una blasfemia. Les dijo a sus padres en el templo que no eran sus padres, debo ocuparme de los negocios de mi padre, un padre completamente diferente. Negó a su padre. Eso es una violación. Todas estas cosas, él era amigo de las rameras, de los recaudadores de impuestos, todo en este mundo lo rompió, sin embargo, está haciendo la voluntad del Padre. El hombre no sabe quién es el Padre. El verdadero Padre está alojado en el hombre. Cuando dices yo soy, ese es el Padre. Escuche estas palabras de Jeremías, cuando suplica no rechazarlo, el capítulo 14. Él está hablando del Señor está en medio de nosotros. Este es el único Dios, en medio de nosotros, y llevamos su nombre, no nos deseches. Llevo su nombre y Él está en medio de mí. Bueno, la palabra medio es dentro, Él está dentro de mí. Entonces, cuando alguien dice que vengo de arriba, es desde adentro, arriba y adentro son la misma cosa. Bajé para hacer la voluntad del Padre. Yo vine desde arriba. Entonces salí de mí mismo y esta proyección de mí mismo debe hacer mi voluntad. Entonces lo haré y luego él, respondiendo a un hombre llamado Neville, solo cumple mi voluntad. Lo puse a prueba en todos los aspectos, pero en todo en este mundo, hasta que sea como yo. Soy santo, soy perfecto, soy bueno. Cuando lo llevo a través de todos los canales del mundo, entonces rompe el caparazón y se expande, él se vuelve como yo soy, por eso hereda mi mundo. Pero soy padre, por lo que todavía tiene que tener un hijo. Si hereda mi reino y yo soy el Señor Dios Jehová que es padre, y Jehová tiene un hijo y su hijo unigénito es David, pues David debe presentarse delante de él y llamarlo padre. ¿Lo ves? Entonces él sale y llama a su engendrador, padre. Sin embargo, ese engendrador desempeñó ese papel y pasó por todos los horrores del mundo. Y luego llegó a este punto y de repente se expande, rompe el cascarón, y al expandirse, él es el Padre. De modo que el reino de los cielos no es un estado remoto del futuro, sino que está presente en el sentido de que comienza aquí. Viene con la resurrección de uno de este mundo de muertos. Ahí es cuando comienza. Y todavía es futuro, porque mientras él todavía esté vistiendo esta vestidura, aunque resucitó, no puede entrar en la herencia completa y la gloria de esa herencia mientras esté vistiendo un cuerpo de carne y sangre. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, 1 Sioar, 15:50. Entonces, mientras usa esta prenda, todavía está restringido. Pero en el momento en que se lo quita después de haber resucitado, mientras camina por esta tierra ha resucitado, no después de la muerte, mientras caminamos por esta tierra sucede. Entonces el reino de los cielos está presente en el sentido de que comienza aquí. Y es futuro en el sentido de que cuando el hombre se quita esta vestidura, se expande hasta convertirse en un ser mucho más grande que cualquier ser que pueda conocer aquí y ese ser no es nadie más que Dios Padre. Entonces él recibe su herencia completa cuando se quita esta prenda por última vez. Ahora bien, ¿no está eso claro? Bueno, espero que así sea, porque eso es lo que sé por mi experiencia, que estos cuerpos son las proyecciones de vuestro Padre. Vuestro Padre os proyectó y obedecéis su voluntad. Y Él te ama, Él no te conoce como el doctor fulano de tal o la señora fulano de tal, solo te conoce como su amado hijo David. Usas una prenda y no respondes al nombre David, a menos que te llamen así en este mundo, pero podrían llamarte por cualquier cosa, llamarte James, llamarte Peter, llamarte por el nombre de cualquier chica, y respondes a ese nombre. Pero solo está viendo a su amado hijo David, quien hará toda su voluntad. Y lo mete por los hornos. Por eso el mundo lo condena. Es necesario en ese momento, el mundo lo condena. Porque el Padre, ténganlo en cuenta, está soñando. Y no penséis ni por un segundo que es otra cosa que el despertar del Padre. Es necesaria su proyección que tanto ama, llamada su Hijo, para despertarlo. Cuando la proyección despierta es porque el Padre está despertando y se vuelven uno. Entonces puedes decir, yo y el Padre uno somos. Si me conocieseis, conoceríais también a mi Padre. Es evidente que no me conocisteis, o también a mi Padre habríais conocido. ¿Ves el misterio? Estoy lidiando con un misterio. El cristianismo es el mayor misterio del mundo. Es el cumplimiento de ese profundo misterio en el judaísmo. Es solo el cumplimiento del judaísmo, eso es todo lo que es. Entonces aquí, seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Ese es el capítulo 19 de Levítico, lo encuentras en el versículo 2. Ahora llegamos al Nuevo Testamento, se cumplirá. Y aquí está el Sermón de la Montaña, el capítulo 5 de Mateo, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora entramos en el libro de Lucas, ¿por qué me llamáis bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios, Él niega que lo sea, en este estado proyectado, porque si lo ves, ves al Padre, porque nadie ve al Padre sino el Hijo, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, Mat 11, 27, así en el mundo, cuando despierta lo dice, él no niega la enseñanza. Entonces el gobernante le dijo, buen maestro. No niega que es profesor, porque tú, y niega que sea el bueno, pero no niega que sea el maestro. Entonces, en este mundo proyectado, cuando uno ha experimentado las escrituras y enseña, él es el maestro. Se siente y se sabe enviado, enviado por su propio ser, que es el anciano de los días. Y llega antes del despertar real en este mundo, él despierta en este mundo, pero antes es llamado, abrazado por el anciano de los días, porque este va a ser el momento en que podrá despertar. Luego lo despiertan y cuenta su historia como maestro, él se sabe enviado, por eso es apóstol, porque el apóstol debe ser enviado. Él sabe que ha sido enviado, sabe que está enseñando y sabe que puede sanar. Sabe que puede lograrlo todo en este mundo, si uno pudiera aceptar lo que está hablando. Dijo, ¿pero no aceptarás mi testimonio? Muy bien, entonces no aceptes mi testimonio, dijo. Les hablaré de cosas terrenales, transformación de los cuerpos, y que, cambio del orden social en la vida de un hombre, cambio de su posición financiera en este mundo. Si no aceptáis estas cosas, ¿cómo podéis creerme cuando os hablo de las cosas celestiales? ¿Cómo puedo hablarles de esa edad que está por venir? Pero al que lo enseña, ya le ha llegado. Es un mundo completamente diferente. Es un mundo creativo. No tiene nada que ver con lo que el mundo piensa que es el reino de los cielos. Es un poder donde entras a un mundo donde eres un creador y tienes vida en ti mismo. Ahora no estás haciendo la voluntad de otro, eres ese ser, y eres tú quien quiere, quien crea. Es completamente diferente. Así que no es un mundo en el que lo importante es la duración de los días. No, es un tipo de vida que difiere radicalmente de todo lo conocido por el hombre mortal. Porque en este mundo, todos aquí no son más que una proyección del Padre y hacen únicamente la voluntad del Padre. Entonces, cuando uno sufre, cuando uno es herido, cuando uno es esto, ¿quién lo hizo? Solo el Padre. Porque escuchemos sus palabras, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Bueno, ¿quieres decir que el Padre me hizo sentir mal? Sí. ¿Por qué? Porque me imaginaba que estaba enferma. Ese es el Padre. Y el Padre me hizo sentir hasta el punto de que ahora soy llamado el último peldaño, tengo solo días, semanas, meses en un estado doloroso. Sí. ¿Quieres decir que lo hizo? ¿Por qué? Porque lo hice yo. Ese es el Padre. La imagen externa es el Hijo llamado en el Nuevo Testamento Jesús, en el Antiguo Testamento, David. Ambos hacen la voluntad del Padre. Entonces, he encontrado en David el Hijo de Jesé, que significa yo soy, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, Hechos 13:22. En el Nuevo Testamento Jesús dijo, he venido para hacer la voluntad del que me envió, y no hago nada por mi cuenta. En el último acto, cuando se presenta ante el juez, y aquí el juez hace la declaración, cuando Pilato dijo, ¿no sabéis que tengo poder para crucificaros y poder para liberaros? Él dijo, no tendréis ningún poder sobre mí, a menos que os sea dado desde arriba, Juan 19:10. Bueno, arriba y adentro son lo mismo. A menos que te lo haya dado por lo que he hecho te permite venir a mi mundo y desempeñar el papel que estás desempeñando en relación conmigo o de lo contrario no podrías venir. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Dijo, si no hubiera hecho lo que hice, ahora no podrías desempeñar el papel que estás desempeñando en relación conmigo, no podrías hacerlo. Porque nada en este mundo es causalidad, todo está dentro de mí. Ese es el Padre. Así lo estoy jugando, y todo el vasto mundo da testimonio de lo que me estoy haciendo a mí mismo. ¿Entonces quiero que me golpeen por algo porque no lo sabía y asumí que no me querían? El mundo se levanta para condenarme a decirme que no soy querido. Entonces siento que estoy enfermo, desesperado e indefenso, y ninguna mente mortal puede ayudarme. Bueno, entonces, las mentes mortales no pueden ayudarme, y me encuentro decayendo ante mis ojos. Entonces me atrevo a asumir que estoy bien, nunca me he sentido mejor y esta proyección tiene que hacer la voluntad del Padre. Esta proyección ahora debe realizar la voluntad del Padre y sentirse perfecta, y tener la confirmación del mundo exterior que pronuncie que Él es perfecto. Como dijo el médico de la señora, tus ojos son perfectos, después de que dos dijeran, cataratas. El tercero dijo, sin cataratas, sin astigmatismo y pronunció todas estas cosas. Así que realmente no importa lo que suceda después de que uno haya despertado, él sabe que puede llegar su momento porque se está expandiendo hacia el Padre y no puede esperar. Como dijo Pablo, es mi deseo partir y estar con Cristo, que ahora es su gran ser, pero es mayor la necesidad de permanecer aquí debido a vuestra necesidad. Eso es todo lo que dice sobre este mundo fabuloso en el que vive, porque sabe que se está expandiendo hacia el Padre. La muerte para él ahora es la última, no más proyecciones en este mundo de muerte y no puede esperar para expandirse al reino, él es el Señor Dios Jehová. Cuando uno resucita, en la resurrección espera en el mundo contando su historia como maestro, pero cuando parte de este mundo se convierte en el Señor Dios Jehová. Mira, solo existe el Padre, y el Padre te ha proyectado y tú obedeces su voluntad. Pero ten en cuenta que tuvo que morir para darte el reino. En su muerte, significa un sueño tan profundo que tiene una pesadilla, él sueña todo tipo de cosas, y obedece su voluntad. Nunca has violado su voluntad. Todo lo que has imaginado, eso lo has hecho, y el ser que imagina es Dios Padre. Vosotros que debéis ejecutar la voluntad del Padre sois esta cosa en el mundo exterior que sufre. En las Escrituras se le llama el siervo sufriente. Así que te lo tomas en serio. Mi amigo no está aquí esta noche, en la piscina pasaría, ¿qué?, 3, 4 minutos tratando de explicarle a quien le encantan los desafíos, y todo lo que podría decir, Jem, déjame citarte este pequeño pasaje. Es un acertijo y te detienes en él. Es el capítulo 30 de Proverbios. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Tú lo sabes. Ese es el capítulo 30 de Proverbios, versículo 4. Ahora, en este mismo capítulo hace una petición, dice, no me deis pobreza ni riquezas, alimentadme con el alimento que me es necesario, no sea que me enriquezca y diga, ¿quién es el Señor? O sea pobre y robe y profane el nombre de Dios. Por eso pide no ponerlo en estos dos extremos. De gran riqueza donde se siente tan complaciente, diría, ¿quién es el Señor? O si llega a ser tan pobre, tiene que robar para conseguir un pan y luego profanar el nombre de Dios. Así que él está suplicando que no lo hagamos pasar por estos extremos. Bueno, ahora, ¿quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Ese es el gran enigma. Pero la siguiente pregunta, en la segunda parte de esa declaración, le da la respuesta a la primera parte, ¿cómo se llama su hijo? En el momento en que dices, ¿cómo se llama su hijo?, has revelado la respuesta a la primera. Porque si tiene un hijo, entonces es padre. Así que tenéis por nombre a su padre, el que estableció todos los confines de la tierra. ¿Quién ha establecido todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? No me digas. ¿Cómo se llama su hijo? Me has dado el nombre del padre, su nombre es padre, porque tiene un hijo. Bueno, ahora, ¿cómo se llama su hijo? Empieza a analizar eso. Estoy compartiendo con ustedes lo que no sé por razonamiento. Él dijo, escudriñáis las escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna. He venido a contaros la escritura, porque la escritura se cumple en mí. Te diré que el nombre del hijo es David. Porque he cumplido la escritura, y David se presentó ante mí y me llamó padre. Entonces te daré el nombre del hijo y no necesitas que responda al primero, porque así es padre, así es como me llamó. No me llamó Neville, no me llamó Jesús, no me llamó Dios, no me llamó de ninguna manera, solo me llamó padre. De modo que la revelación suprema de Jehová es el padre. Y es su hijo, contaré el decreto de Jehová, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, estas son las palabras de David, Sal 2:7. Y entonces, he encontrado a David, y él me ha clamado, tú eres mi padre, ¿entiendes? Entonces, al final, es solo la expansión de Dios. Así, Blake, en su maravillosa Jerusalén, cuando llama al hombre a expandirse, dijo, expandeos. Yo estoy en ti y tú en mí, mutuos en el amor divino. Expandeos. Lo comienza con expansión y termina esa primera declaración en su Jerusalén con el mandato de expandirse. Bueno, en el momento en que te expandes, rompes el caparazón, te expandes hacia el Padre. Y aquí, el ser que fuiste y que juegas, lo has jugado todo. Pero te enmascaras. David se enmascaró y se puso una máscara a la que llamaron Neville, y se puso una máscara y la llamó Grace, y se puso una máscara y la llamó Bob, y la llamó Jack, y los llamó todos estos. Pero siempre fue David, quien hizo la voluntad del Padre. Entonces, al final, cuando se expande, esa voluntad personificada y el poder creativo de Dios todavía permanecen, pero ahora ha regresado al Padre. Entonces, salí del Padre y vine al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, Juan 16:28, ¿entiendes el punto? Luchas con eso, un hijo que se convierte en su propio padre y así hereda un reino. Pero nada se pierde, porque si heredo el reino de mi padre haciéndome padre, y cuando él me lo dio tuvo un hijo, y el hijo desaparece, pues entonces no tengo todo el reino. No tengo poder creativo. No tengo a nadie que ejecute mi voluntad. No tengo a nadie a quien pueda vestir en una nueva dimensión, en un mundo nuevo, e imaginar y hacerle ejecutar mi voluntad. Así que no me quites a mi hijo hasta que yo, que hago el papel de hijo, me convierta en padre. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Guión bajo guión bajo guión bajo, el padre no está remoto en el tiempo y el espacio. De hecho, el padre ni siquiera está cerca, porque cercanía implica separación. Así que ni siquiera está cerca. Todas las cosas son posibles para el Padre si el Padre es Dios. Así, cada uno de tus actos imaginales será experimentado por el ser que crees que eres y harás la voluntad del Padre. Así que imagina lo mejor. Sí, Eva.